Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Con ustedes, Ángel Cacique. Es una producción para la emisora Costa del Sol 93.1 FM, Güiria, Estado Sucre. Quiero conversar con ustedes un poco sobre algunas realidades políticas en los últimos años en Venezuela. Voy a arrancar con una obra, una novela que se llama Aquí no ha pasado nada, de Ángel Azago, del año 1972. En esta obra, Ángel Azago describe de alguna manera, o cuenta de alguna manera, lo que es el fracaso de la lucha guerrillera. Yo me inicio muy joven en la política, a los 11 años, cuando yo ingreso al Liceo Luis de Pelusín, ingreso simultáneamente a la Juventud Comunista. Todo eso está motivado porque en la comunidad donde yo vivo, en Altavista, Catia, que es una zona que en algún momento fue conocida como la pequeña Venecia, en el sentido de que aquí llegaron muchísimas personas de origen ruso, de origen eslavo, huyendo durante la Segunda Guerra Mundial, italianos, portugueses, ucranianos. Tan es así que en Altavista llegaron a existir tres iglesias ortodoxas, ¿no? Y una de las eso hizo que, digamos, en la comunidad de Altavista fuera una comunidad muy diversa. En esa comunidad diversa, entro en contacto con un amigo, con un profesor de matemática llamado Paulino Ordóñez, que había estado estudiando en Italia y que había sido miembro del Partido Comunista. Él, en las lecturas, yo era un muchacho que leía muchísimo, me gustaba muchísimo leer. Había una librería muy cerca de mi casa, que era un señor también yugoslavo, y él había la posibilidad, pues, de adquirir los libros. Hacíamos los cambios las famosas barajitas, que álbumes de barajitas, y nos daban libros, y él me daba los libros que nadie leía, que nadie consultaba. Y entonces, bueno, yo me leo La Madre, me leo Así es el templo del acero, comienzo a, digamos, con toda una inquietud de tipo social, altruista, y orientado con Paulino, bueno, un poco lo que era el Partido Comunista Italiano, todo ese tipo de cosas. Incluso empezamos a estudiar ruso. Ese muchacho muy joven, 11 años de edad, que ingresa al Liceo Luis de Pelusín, comienza su vida en lo que es la militancia política. En esa época era muy activa la cuestión estudiantil, los centros de estudiantes, eran muchas las cosas que se hacían, y bueno, nosotros avanzábamos. Para ser miembro líder estudiantil, había que ser delegado de curso, ser miembro de la asamblea de delegados, y obviamente había que ser un buen estudiante. Eso también me ayudó, en el sentido de que, bueno, que algunas dificultades, que algunos problemas que tenía en relación a algunas materias, empecé a resolverlo por la vía del apoyo de Paulino, por supuesto, su hermana, que era profesora de biología, y fundamentalmente a producto de la lectura. No, nunca tuve particulares dificultades con las cosas de habilidades de cálculo. Y bueno, eso hizo que avanzara, fuera delegado de curso, luego de estar en la asamblea de delegados, y por la vía de la asamblea de delegados, que era la exigencia de la juventud comunista en ese momento del Liceo Luis de Pelusín, era que nosotros comenzáramos a escalar, ¿no? Bien por la actividad deportiva y bien por la actividad, digamos, académica. Eso nos hizo, digamos, desarrollar algunas capacidades de liderazgo en la zona, y obviamente impulsados por las líneas, por las directrices de la juventud comunista. Esa época, digamos, años 62, 64, 65, 64, 64, 65, 66, 67, 68, fueron años de mucha virulencia, pero resulta que todo ese proceso, digamos, que hacía que estos muchachos jóvenes, que estudiantes que habíamos ingresado a la juventud comunista, nos encontrara como en el caso nuestro, con un problema que culmina en el año 68 con lo que es la participación electoral, el abandono de la lucha armada y la participación electoral a través de un partido que se llamaba UPA. Recuerdo un joven de apenas 15 años, para ese momento, año 1968, como miembro de ya no de la juventud, sino del Partido Comunista, haciéndole campaña a Rafael Caldera, pues bueno, esa era la línea del partido y nosotros éramos en esa época disciplinados y fanáticos. Estábamos muy imbuidos por la ideología, pero evidentemente algo no cuadraba, algo no funcionaba, algo estaba mal, ¿no? Ese proceso del año 68, 69, 70, en el año 71, en el año 71 empiezo a estudiar en el Instituto Pedagógico, en el año 70, 71 comienzo a estudiar en el Pedagógico de Caracas, y obviamente sigo la actividad impulsada por la cosa política. Ya había un proceso, digamos, de desnaturalización, un proceso de muchísimas contradicciones, de muchísimos conflictos en el seno de ese momento, de lo que éramos los miembros de la juventud comunista. Comenzaron los conflictos, comenzaron las dificultades, entendíamos que algunas cosas no estaban funcionando, producto de la acción política, digamos, cabezas calientes que nosotros teníamos, nos expulsan del pedagógico. Ese proceso, o sea, creo que con justificadas razones, visto ahora en perspectiva, ¿no? por las cosas que hacíamos, por las cosas que eran irracionales. A mi reintegro al pedagógico como estudiante, luego la expulsión, comienza todo un proceso de revisión por parte nuestra. Estamos hablando que en el año 68 gana Rafael Caldera la presidencia de la República. Él había se había producido la liberación de muchísimos presos políticos. Dentro de esos presos políticos liberan a una persona que va a ser muy influyente en mi desarrollo político, que se llama Alfredo Maneiro, que es el fundador de la causa de Ernesto. La juventud, el Partido Comunista entra en una crisis que hace que surjan del Partido Comunista dos decisiones fundamentales. Uno, que es el movimiento del socialismo, y del otro lado una obsesión en aquel momento minúscula, que era Alfredo Maneiro y la causa R. La gente de la juventud comunista de Catia, donde activamos y hacíamos cosas, tenía muchísimas cercanías con Alfredo Maneiro. Y en las discusiones, en las conversaciones con Alfredo, en el discurso político, comenzamos a entender. Por eso arranco este cuento, esta narración, estas ideas con Aquí no ha pasado nada, donde Ángel Azago describe cómo ellos, un conjunto de jóvenes que se fueron ilusionados al proceso guerrillero, fueron guerrilleros, hicieron un conjunto de cosas y que luego cuando regresan a Caracas, esa es una parte de la novela, se encuentra con que la gente es totalmente indiferente a lo que eso fue su gran gesto heroico. Y como ella, en la zona donde ella intentó armar, formar parte de la guerrilla, como ella tenía había unas diferencias fundamentales. Ella tenía un conjunto de propuestas que la gente, en aquel momento uno asumía que no comprendía, pero que evidentemente implicaba que hubo un desfase. Había un desfase. El gordito, Alfredo Maneiro, nos convence de que teníamos que reinventar el camino, que habíamos perdido el contacto con la gente a la cual nosotros debíamos defender. Teóricamente nosotros estábamos comprometidos con la clase obrera, estábamos comprometidos con los más pobres, pero evidentemente en ese momento los pobres, la clase obrera, estaban coactados, estaban básicamente bajo la influencia de los dos grandes partidos dominantes de la democracia, que eran Acción Democrática y COPEI. Nosotros habíamos apoyado a Caldera y evidentemente las políticas de Caldera entraban en contradicción con muchas de las cosas que nosotros creíamos, ¿no? Eso nos hizo, digamos, generar muchísimas contradicciones. Y en ese proceso de la división del Partido Comunista en el año 71, surge la causa de R y Alfredo nos convence de empezar de nuevo, empezar de cero. O sea, cómo vincularnos de alguna manera a la sociedad venezolana, empezar en Catia a incorporarnos a trabajar con la gente y a través de una manera poco ortodoxa. Ya nosotros no íbamos en la discusión bueno, obviamente teníamos mucho contacto con los problemas de la gente, los problemas de pobreza, los problemas de ayudar a resolver los problemas de agua, de luz, de fallas de servicio, Pero Alfredo nos puso un norte, ¿no? Un norte que fue, que hizo posible que nosotros cambiáramos cualitativamente. Alfredo nos decía, ese poco muchacho de gente que estábamos formando parte de ese proyecto que se llama Procatia, de que teníamos que ser gente con calidad y eficiencia. Teníamos que ser gente que leyera, que tuviera una buena ramificación, que tuviera una visión muchísimo más amplia. Y él planteaba la tesis de la democracia radical. ¿Qué significaba eso? Bueno, que nosotros íbamos por la ampliación y profundización de la democracia. Eso nos diferenciaba de alguna manera de los socialismos reales y nos diferenciaba de alguna manera del gobierno que en este momento estaba tanto de AD como de COPEI, y que entendíamos que había que superar ese modelo, esa visión de la política. Nosotros en el caso de Katia arrancamos la pelea por una cosa que se llamó el Parque del Oeste. Pelear por comenzar una lucha para convencer a la gente de la importancia de los espacios verdes, de recuperar la calidad de vida de los ciudadanos, encontrar momentos de recreación, encontrar momentos de esparcimiento, vincularse al hecho cultural. Hacíamos actividades de salsa y muchísimas actividades de ese tipo a lo largo de toda la parroquia, de toda Katia, de toda la parroquia Sucre. Y fuimos también al mismo tiempo organizando una actividad también muy heterodoxa que se llama el Campeonato Mundial de Pelotica de Goma. Vincularnos a una actividad, el béisbol era una actividad bien importante en Venezuela, pero lo que se practicaba en las zonas populares, por la inexistencia de campos deportivos, por las dificultades, era jugar con una pelotica de goma. Era chapita y pelotica de goma. Y nosotros organizamos el Campeonato Mundial de Pelotica de Goma. Entonces, eso nos permitió, primero, vincularnos efectivamente a la gente de las zonas populares, a la gente a la cual nosotros teóricamente decíamos defender, y nos permitió entender un poco la realidad compleja en la que estábamos. Y ya no nos acercábamos a la gente con un discurso cargado de elementos teóricos incomprensibles, sino nos acercábamos a hecho con cosas muy concretas. Yo recuerdo que en aquel momento, para recordar uno, en el año 70, cuando ocurre la campaña presidencial que gana Carlos Andrés Pérez, en aquel momento, nosotros el primero de diciembre salimos a pegar en horas de la madrugada un afiche que decía: hagámosle la vasectomía al imperialismo. Recuerdo que nos detiene, por supuesto, porque estamos pegando ese tipo de afiche, y un funcionario de los comisarios nos pregunta qué significaba eso. Por supuesto, yo le explico qué significa. Bueno, la vasectomía es simplemente trasladar los espermatozoides, que son los que fecundan el óvulo, pasarlos del conducto, en vez de pasar caer en la vesícula seminal, pasar a la vejiga y que pueda ser eliminado por la orina y que pase a ser estéril. Eso nos lo hicieron explicar varias veces, hasta que uno de los comisarios dijo: suelten a estos muchachos que no saben lo que están haciendo. Nadie entiende esa política. Recuerdo que conversando con Alfredo, con los compañeros, Alfredo dice: tienes razón, nadie entiende esa política. Estamos haciendo política para los extraterrestres, para otro país, para otras condiciones. Tenemos que hacer política vinculada a los problemas de la gente. Eso fue lo que nos acercó con el caso de la pelea por el Parque del Oeste y la pelea por supuesto, por los problemas de la gente, y nos hizo olvidar. En esa etapa, Alfredo Maneiro, con esa visión distanciándonos de lo que era el socialismo real, todos los problemas del socialismo real, la Unión Soviética, todo ese tipo de cosas, que luego van a derivar en el año 89 con la caída del Muro de Berlín y con la disolución de la Unión Soviética, pero nosotros sabemos que ese socialismo real no era lo que nosotros queríamos. Nos habíamos distanciado tanto también de la Revolución Cubana, el fracaso de la lucha guerrillera ayudó muchísimo, y ya sabemos que el camino no era ese, no era el camino de la violencia, era el camino de reconstruir organizativamente a la gente, a los sectores populares, a los sectores obreros, a los sectores sociales, a la sociedad civil, cómo vincularnos efectivamente a ella a través de muchísimas cosas. Nosotros en aquel momento, recuerdo que construimos una cosa que se llamaba la Casa del Agua Mansa, que era para acercarnos al mundo intelectual. Y nosotros, en particular, yo me dediqué a una actividad que era la actividad del cineclubismo, que era pasar películas en las zonas populares, pasar películas en los barrios. Nosotros pasamos la película La Quimera del Oro, recuerdo, el 24 de diciembre aquí en la plaza, en la Redoma, que se llama Un Domingo Distinto. Nosotros ahí estábamos pasando la película La Quimera del Oro y hacíamos muchísimas actividades. Y hacíamos ese tipo de cosas. Por supuesto, pasábamos a otro tipo de película, pero nos empezamos a vincular de esa manera a la gente. Esa actividad, ese proceso de discusión y de evolución nos llevó en un momento a que Alfredo nos recomendara la lectura de un autor venezolano llamado Carlos Rangel, que se llamaba Del buen salvaje al buen revolucionario. Eso produjo un cisma en la universidad. Recuerdo que ese libro lo quemaron en la Universidad Central de Venezuela. Y nosotros empezamos a leer El tercermundismo, todos los libros del buen salvaje al buen revolucionario, y comenzamos a dar una discusión sobre cuál era la opción, digamos, para superar lo que significaba el modelo de Acción Democrática y COPEI, el modelo socialdemócrata o el modelo social cristiano, cómo avanzar en un modelo económico que superara el rentismo, que generara, convirtiera esto en un país evidentemente productivo, y nos fue acercando al pensamiento liberal. Nos fue llevando por esa vía a entender, a leer a otros autores, ¿de acuerdo? A vincularnos ya de una manera que a nosotros nos generaba muchísimas contradicciones, muchísimos problemas, porque era desintoxicarnos, era desestructurarnos, era hacer un proceso de reingeniería, era leer ahora unos libros que para nosotros antes eran el anatema, eran la cosa que era la derecha, la cosa horrible, lo que no se podía conseguir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros comenzamos ese proceso, la lectura de Don Maes, todas esas cosas de los autores liberales, ¿no? Comenzamos por esa vía. Y el contacto con los libros de Carlos Rangel nos pusieron en una perspectiva. Ese proceso nos llevó en el seno de la causa R, que en un momento determinado de cambios cualitativos, de cambios políticos, de niveles de eficiencia importantes, nos llevó a apoyar la candidatura de Jorge Olavarría. Nos llevó a acercarnos a Jorge Olavarría, a la revista Resumen, y a lanzar la candidatura de Jorge Olavarría, que generó un salto cualitativo, significativo y cuantitativo importante para todo ese conjunto de militantes, de gente que venía de la izquierda, que no tenía muchísima claridad teórica, pero que entendíamos por dónde, qué es lo que no queríamos. O sea, ya sabíamos que no queríamos el modelo socialista cubano, no queríamos el modelo ese socialista que existía en ese momento de la Unión Soviética, y sabíamos que no queríamos lo que estaba pasando en Venezuela. Y que, como nos decía Alfredo, el camino era el camino democrático, el camino de profundizar, ampliar y profundizar la democracia. Nosotros en aquel momento, recuerdo, recogimos incluso 25.000 firmas para hacer posible que se creara el municipio Catia. O sea, ya nosotros pensábamos que la única manera era romper con el centralismo, impulsar las políticas del federalismo, la desconcentración del poder, y darle la posibilidad de que la gente, los ciudadanos, tuvieran competencia y posibilidades reales de atacar y resolver sus problemas. Eso significaba municipalizar. Eso significaba ampliar, digamos, las formas de participación ciudadana, y nos los planteaba en términos de que la construcción de los liderazgos, la construcción digamos, el desarrollo de la organización era un desarrollo multidimensional, multipolifacético. No era una cosa sectaria, no era una cosa de verdades reveladas, sino que nosotros estábamos en un proceso crítico de construcción y de revisión permanente de todas las cosas. Eso nos hacía heterodoxos, nos hacía que tuviéramos conflictos, discusiones ideológicas y políticas con el resto de la gente que en aquel momento nos ubicaban en la izquierda, aunque nosotros no éramos exactamente la izquierda, pero, digamos, nos hizo ser, en ese escenario, difíciles, porque, bueno, estábamos, digamos, manteniendo diferencias con ADICOPEI y manteniendo diferencias con lo que se llamó la izquierda, ¿no? Nos hizo... Y siendo muy eficientes en el trabajo social, en el trabajo político, en la vinculación efectiva con la gente a través de la vinculación real con sus problemas y de la interpretación. Eso nos llevó a pensar en varias cosas. Alfredo nos decía que el objetivo de los partidos revolucionarios era la toma del poder, pero el objetivo de nosotros tenía que ser la transformación, o sea, llegar al poder para hacer algo productivo con él. No se trataba simplemente de llegar al poder por llegar al poder, sino que tú tenías que pensar qué cosas ibas a hacer, qué cosas tenías que impulsar, cuáles proyectos tenías que impulsar, y eso nos obligaba a estudiar, nos obligaba a diversificar nuestras fuentes de razonamiento, nos obligó a, en el caso nuestro, un conjunto de militantes de Katia, ir a la universidad a reunirnos con los profesores de arquitectura, de urbanismo, y donde nos daban una visión muchísimo más amplia de lo que estaba pasando. Ya no veíamos el barrio solamente como un conjunto de problemas que no se podían resolver por la naturaleza misma de la situación que había en el barrio, sino que empezamos a entender que había que redimensionar el barrio, había que mejorar la calidad de vida del barrio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, pero también mejorando a los mejorantes. Por eso es que el aspecto educativo era determinante en el proceso de la formación. Lamentablemente, Alfredo Maneiro muere un 24 de octubre de 1988, o sea, muere Alfredo Maneiro, y el proyecto de desarrollar el 24 de octubre de 1982, cuando muere Alfredo, también se cancela la posibilidad de la candidatura de Jorge Olavarría, que era una posibilidad política para todos nosotros, y se produce un congelamiento político. Pero bueno, muere Alfredo, se divide la causa R, nosotros nos vamos, comenzamos un periodo de ver cómo nos reinventamos, proceso de separación. Telma Urguelles da una frase que él decía, bueno, se había separado el cerebro del músculo, una frase algo prepotente, pero bueno, que significaba que había un conjunto de gente que estaba pensando y una gente que simplemente era hacedores de política y no pensaban en la política que iban a ejecutar. Eso no, nos diferenció, pero ya teníamos el germen de la cuestión liberal, ya entendíamos por dónde iban los tiros, y eso nos llevó en el proceso a coincidir paradójicamente con un proyecto que se estaba desarrollando en Venezuela, que termina siendo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, cuando llega en su segundo gobierno, en el año 88, iba con una propuesta de modernización de la sociedad venezolana, que se llamó el proyecto del Gran Viraje. Nosotros, en ese proceso de cómo nos acompañábamos, nos vinculamos a un partido que parecía liberal, que estaba un poco más o menos en esa misma orientación, dirigido por Vladimir Hesse. En ese proceso, ese partido fue un fenómeno electoral, nosotros lo incluimos en ese momento y luego lo sacaron 8 diputados y un senador. Uno de esos, yo en ese periodo quedé diputado suplente. Pero ocurrió un hecho sobrevenido, el 27 y 28 de febrero del año 89, apenas, no ha pasado un mes de que Pérez había ganado de manera, bueno, avasallante las elecciones, se produce el Caracazo. Y el Caracazo evidenció las grandes contradicciones que existían en la sociedad venezolana. O sea, evidenció un problema muy grave en la sociedad y prefiguró, bueno, lo que iba a venir después. En ese momento, recuerdo que nosotros, yo me incorporo como diputado simplemente porque, bueno, uno de los pocos diputados de Nueva Nación que llegó al Congreso fui yo. Todos los demás, producto de la situación de violencia y la situación de crisis y lo que está pasando en el país, se habían ido. Entonces, en ese momento, buscando una manera de cómo conectarnos y cómo resolver los problemas, proponemos la creación de un programa que apoye a los comerciantes afectados por los sucesos del 27 y 28. Nosotros ya entendíamos en ese momento que si no había una base productiva, si no nos vinculábamos eficientemente a los sectores, no solamente trabajadores, sino a los sectores empresariales, y no nos vinculábamos a ese sector, no iba a haber ninguna posibilidad de construcción de una sociedad con características diferentes, en tanto que la sociedad venezolana estaba atado fundamentalmente al modelo petrolero, al rentismo petrolero. Todo lo que estaba alrededor del petróleo, o sea, el 3-4% de la población, generaba los recursos que satisfacían la necesidad del 80-85% de la población. Entendíamos que ese modelo ya tenía, o sea, el 27-28 evidenciaba una profunda crisis, una profunda situación que había que corregir. En ese momento, bueno, nos incorporamos a defender el programa económico de Pérez y nos dedicamos a recorrer el país, recuerdo, con un señor llamado Emeterio Gómez, que ahí había un punto de convergencia con CEDICE, en el sentido de que había un conjunto de ideas que había que defender. Pero en ese proceso nos encontramos, nos damos cuenta, o me doy cuenta, de que nosotros teníamos un discurso, un conjunto de propuestas que parecían que resolvían los problemas del país, pero que al mismo tiempo nos distanciaban, nos diferenciaban de una gente que no podía entender la naturaleza de los cambios que en el país había que hacer. Recuerdo que la gente de la Causa R, que la organización de la cual nosotros nos habíamos desprendido, nosotros estábamos proponiendo la privatización de Sidó, la privatización de Alcázar, la privatización de la Cantv, de la electricidad, y ellos estaban proponiendo en contra de la privatización y estaban manteniendo el modelo estatista. O sea, ellos tenían una visión totalmente diferente. O sea, ellos en la propuesta estatista de continuar con eso que había colapsado y nosotros intentando hacer cambios importantes. O sea, que era apuntarnos a una gerencia pública eficiente, de calidad. No teníamos esa contradicción. No necesariamente todo lo estatal es malo y todo lo privado es bueno. Entonces había que encontrar, pero teníamos claro que si todo estaba en manos del Estado, eso no iba a funcionar porque era la evidencia concreta, era lo que había pasado, lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En ese momento ocurre el salto cualitativo importante de China, que entiende, como dice Deng Xiaoping, que no importa el color del gato cuando pasa la razón, y pasan ellos también un modelo que en lo político totalitario, comunista, de control del partido, pero en lo económico, liberal, capitalista, pues como sería la frase, y comienza un proceso de desarrollo extraordinario que lleva a China a potenciales enormes. Entonces nosotros entendíamos que era claro, ya sabíamos que el modelo a desarrollar era la profundización de los factores sociales, que era impulsar y desarrollar el capitalismo, la propiedad privada, garantizar la seguridad jurídica, lograr la independencia del Banco Central. Ya sabíamos un poco lo que vea, lo por dónde iban los tiros desde el punto de vista económico, estaba clarito ya cuál era el camino para resolver los problemas. Era evidente el colapso de la Unión Soviética y era evidente lo que estaba pasando en China. Y era también evidente lo que estaba pasando en Venezuela, que era un modelo en el cual estatista, centralista, dependiente en demasía del recurso petrolero sin ninguna posibilidad de desarrollo aguas abajo. Ese modelo, esa coyuntura, lamentablemente, en el caso del gran viraje o esa propuesta de Carlos Andrés Pérez, entra en una contradicción real. No tiene. Bueno, Carlos Andrés Pérez terminó siendo preso y terminó siendo condenado por la Asamblea, por el Congreso Nacional de la época, ¿no? Incluso yo intenté en ese momento, como suplente, intenté votar y no me dejaron incorporar y votar en contra de lo que me parecía que era una sanción horrible. Toda esa situación del gobierno de Pérez y del fracaso a pesar de que tenía éxitos macroeconómicos, como decía Miguel Rodríguez, éxitos económicos, tenía ciertos resultados, pero políticamente no tenían los resultados. Eso llevó, ya había ocurrido los hechos sobrevenidos el 4 de febrero del año 92, tanto el 4 de febrero como el 27 de noviembre, y ya entendíamos que había un sector militar y prefigurábamos que lo que venía, o sea, iba a llegar de alguna manera el encantador de serpientes, Hugo Chávez Frías, iba a llegar a ser presidente. Está en el tierno de el periodo de Caldera, producto de las cosas que habíamos estado haciendo. Hubo incluso la posibilidad de acercarnos a Teodoro Peckoff en la propuesta que le estaba haciendo, pero había que entender de que nosotros, o sea, digamos, este grupo, digamos, un poco por lo que había sido el proceso de formación política de nosotros, éramos algo sectario, ¿no? Y no íbamos a formar parte de esa propuesta. En ese camino, en ese proceso, se produce el triunfo de Hugo Chávez. La mayoría de los compañeros de la Causa R, de ese momento, mucha de la gente cayeron en la trampa del militarismo, del aventurerismo que significaba Hugo Chávez Frías, y nosotros entendimos que ese no era el camino, ¿no? Y comenzar de nuevo el proceso. Yes. lamentablemente, en este proceso pasó 27 años donde efectivamente, bueno, nosotros intentamos hacer muchísimas actividades políticas, muchísimas cosas, con poco éxito, pero bueno, todo, digamos, Chávez no solamente tenía el control de los recursos por la vía de la superabundancia petrolera que había, que de las grandes bonanzas que le tocó manejar en su momento, sino además su visión ideológica hizo lo que nosotros prefiguramos. O sea, Venezuela, cuando Chávez llega al poder, tenía 3,5 millones de barriles de petróleo, de producción diaria de petróleo, habían refinerías por todo el mundo, éramos dueños del 10% del mercado de la gasolina en Estados Unidos a través de Cisco, y el objetivo de estos compañeros, de ese proyecto político, era lo que nosotros nos habíamos dado cuenta que era un error, que se llamaba hacerle la vasectomía al imperialismo. ¿Qué significaba eso? Bueno, reducir la producción petrolera, era acabar con la industria petrolera, cosa que efectivamente hicieron. Se pusieron, acabaron con la industria petrolera porque eso es lo que le convenía a los nuevos amos, que eran los rusos, a los nuevos amos, que eran los iraníes. A los rusos ya no eran los comunistas, porque ya estaban en otra cosa diferente, pero seguían más o menos ellos en el mismo esquema de favorecer. Eran básicamente anti-norteamericanos. Una de las cosas que aprendimos nosotros con Carlos Rangel es que eso era un error. Habíamos entendido ya desde aquel momento que eso era un error, que esas posiciones anti-norteamericanas no eran convenientes y que ese modelo que se había planteado, el modelo de la sustitución de las importaciones y todo ese tipo de cosas, nos condujo a una situación de pobreza. Y que en el caso del estatismo exacerbado al que aplicó Hugo Chávez, nos llevó a una situación de profundización de la pobreza extremadamente aguda. Toda esta historia nos lleva un poco a un hecho sobrevenido interesante. El 24 de octubre del 2025 muere mi hijo, el mismo día que murió el Flomaneiro. Eso produce una ruptura, mi hijo Canaima Cacique, eso me produce un cambio fundamental, porque en aquel momento mi hijo me confronta y me dice: papá, no hay salida. Estos tipos, se refiere al autoritarismo cerrado, van a durar 50 años o más. Esto va a ser eterno como lo de Corea del Norte. Y esa situación de depresión lo llevó a... Bueno, le condujo producto también de una infección, un linfoma que tenía, le produce, pero al final fue básicamente la depresión. Eso me lleva a una situación, bueno, difícil. O sea, luego, después de la muerte de mi hijo, muere mi mamá, un 31 de diciembre del año 25. Entonces, estábamos en una situación mundial, pero ocurre un hecho sobrevenido extraordinario. El 3 de enero del 2026 se produce la intervención norteamericana y se lleva al vértice de la cúpula que había mantenido represada y atrasada la sociedad venezolana. Y comienza un conjunto de procesos extraordinariamente importantes. Como yo digo, comenzamos de nuevo ahora con ventajas competitivas importantes. ¿Por qué ventajas competitivas importantes? Bueno, porque ya no está, digamos, toda esa cosa está... La invasión rusa a Ucrania no duró una semana, dos semanas, como ellos pensaban, sino que duró un poco más, y ya sabíamos que ese modelo estaba condenado. Lamentablemente, bueno, en toda esta lucha política, en toda esta lucha de pérdida de la institucionalidad, la confiscación de todas las estructuras por parte del partido dominante, en este caso el PSUV, que hacía que el TCJ, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Electoral, todo eso fueran simplemente apéndices del partido de gobierno. O sea, teníamos una democracia o una autocracia cerrada, como se define, que imposibilitaba cualquier posible desarrollo. En ese proceso, en este proceso nuevo, se abren, digamos, varias opciones interesantes. El 22 de octubre nosotros participamos en el proceso de las primarias. Entendimos que había que abrir, buscar nuevos caminos, nuevas opciones, nuevas posibilidades, había que intentar las cosas por un camino totalmente diferente. En esas primarias, o sea, participamos efectivamente en el proceso de desarrollo de las primarias y obtiene el triunfo, gana abrumadoramente María Corina Machado. Y comienza un proceso interesante de ir por la vía electoral, por la vía democrática, a producir, digamos, el gran proceso de la derrota. Ese proceso, ese último proceso, hace que, digamos, me incorpore activamente al proceso. Termino coordinando una zona electoral aquí en la parroquia Sucre, la zona 1, obviamente con la gente de 20, por razones sobrevenidas. El compañero que le correspondía a la dirección política, amenazado, pasa a la clandestinidad, bueno, yo asumo eso, y logramos un éxito logístico, organizativo y electoral significativo. Obtenido el triunfo del 28, yo estaba pensando, bueno, y vamos a ganar el 28 y luego tenemos que prepararnos para gobernar, que es lo que debemos hacer. Resulta que había una máxima que no cumplimos, que, como decía, que ahí tenían razón, digamos, la estrategia planteada por Lenin, por los marxistas, que era que tú tienes que tener una estrategia para la toma del poder, porque si no tienes una estrategia para la toma del poder, luego después no puedes hacer ningún cambio. Resulta que el 28, 29, 30, 31, esta gente decidió desconocer el enorme triunfo electoral que habíamos reconocido. Y ocurrió una cosa interesante. Nosotros habíamos organizado todo lo que era la participación electoral, los testigos, toda la cosa de la maquinaria, y resulta que el mismo 29, el 28 en la noche y el 29, vimos en las calles una gente que no nos había acompañado en el hecho electoral, en la participación de la cuestión electoral. Había votado, por supuesto, pero salieron a la calle con un vigor y con una intensidad impresionante que obligó a uno de los episodios represivos más duros en América Latina. O sea, 8.000 presos, una cosa horrible, desaparecido. Maduro llenó las cárceles de gente que solo quería defender el triunfo electoral del 28. Eso, y aplicó una represión terrible, se tomaron decisiones muy, muy, muy complicadas, se pasa a la clandestinidad, pero se pasa a la clandestinidad sin una acción operativa real. Ciertamente la acción policial era muy dura, pero bueno, había que intentar mantener, como digo yo, la actividad política, la organización, la vinculación con la gente. Todo eso, digamos, entró en un grave déficit que estamos pagando aún, ¿no? Pero el 3 de diciembre, cuando le quitan la tapa a la olla de presión, le quitan, la presión salió a gran velocidad y comenzó a desarrollarse lo que ya sabíamos, lo que están reflejando en este momento las encuestas. Las encuestas señalan 70% fue la magnitud del triunfo electoral, pero el rechazo a las políticas y a las figuras más importantes del gobierno cercano al 80-85%. Entonces, tienes un profundo rechazo y fundamentalmente, lo más importante para mí de todo este proceso, es que, digamos, toda esa construcción teórica que hacía que la discusión sobre las ideas liberales, sobre lo que era la socialdemocracia, el estado del bienestar, el socialismo cristiano, la economía social de mercado y lo que era el socialismo real, comenzó a ser básicamente entendido en función de la magnitud de los errores que se cometieron en la gestión de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Ya no había necesidad de explicar las cosas macroeconómicas muy complejas, porque la gente podía entender lo que significa el proceso de devaluación, lo que significa la brecha cambiaria. Bueno, un país donde la moneda pierde 14 ceros, ¿de acuerdo? Donde un millón de bolívares pasa, por decisión de Chávez, a valer un bolívar, o sea, pierde 6-0, eso indica la magnitud del descalabro económico del país, de la magnitud del fracaso de la política económica, y nos encuentra a nosotros en una realidad totalmente diferente. Entonces, toda esa lectura, digamos, de autores, Friedman, Karl Popper, toda esa cosa compleja de la cosa liberal, tú comienzas a entender entonces que todos esos elementos, toda esa construcción, todo ese bagaje teórico comienza a ser fácilmente comprensible por la población venezolana, por la magnitud de la corrupción, por la magnitud de la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos por parte de los que para ese momento detentaban el poder en Venezuela. Entonces, eso nos lleva entonces a una nueva realidad, que es la realidad que tenemos ahora, en esta coyuntura. En estos 90 días debió haberse producido la falla. O sea, ya sabemos que el tipo lo trajeron y lo están juzgando en Estados Unidos, y que no solamente lo están juzgando, sino que seguramente va a ser condenado. O sea, ya sabemos que no regresa. Entonces, eso ha generado un conflicto porque, bueno, se nos plantea un problema. Producto del agudo control militar, de la aguda represión, del Estado militarista, del Estado, digamos, cuasi totalitario que en Venezuela existía, hace que el factor que se lleva a Maduro, que extrae a Maduro, el presidente Donald Trump, decide que una figura estelar de su gobierno, Delcy Rodríguez, continúa como regente. O sea, pasamos a ser una cosa horrible desde el punto de vista político para nosotros, que bueno, comenzamos a ser el Estado 51 sin tener ninguna de las ventajas del Estado 51. O sea, hay una figura regente que es el madurismo sin Maduro, que siguen siendo los mismos, que son incapaces de cambiar, de hacer políticas diferentes, porque, bueno, no tienen, o sea, su manera, su apropiación de su modelo de gestión es básicamente apropiarse de los recursos del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tienes un problema de una gran cantidad de empresas que fueron estatizadas, que son totalmente ineficientes, y tienes una industria petrolera fiel a los objetivos planteados inicialmente en función de apoyar a los rusos y de apoyar a Irán, básicamente por una tendencia anticapitalista, antioccidental, antiimperialista, llaman ellos, nos colocó en una situación terrible. Perdido el 75% de la capacidad productiva del país, emigrando de Venezuela 8 millones y medio de venezolanos. Perdimos la ventaja, digamos, un momento en Venezuela en que había la población activa, productiva. Venezuela llegó a tener, digamos, una alta cualidad de formación de personal, médicos, ingenieros, profesores, digamos, este modelo de, digamos, satanizó. O sea, en Venezuela sé inteligente, sé culto, sé preparado, tener méritos, se convirtió en un anatema, en un perjuicio en vez de un beneficio. Eso nos llevó a una situación complicada, muy, muy, muy difícil, ¿de acuerdo? En Venezuela se aplica una cosa horrible que se llama el horario mosaico. El horario mosaico significa, bueno, que como no se le puede pagar a los profesores, tienen los salarios más bajos de América Latina, los profesores no van a clase porque no tienen cómo sustentar, no garantiza sustentabilidad, no hay manera de que eso funcione. Y entonces, bueno, los profesores que antes teníamos 28 horas, bueno, ahora trabajan 4 horas, 6 horas. Y los muchachos pasan por asistencia. Lo que era una ventaja en el caso nuestro, la generación nuestra, que era estudiar, luchar, ser competitivo, desarrollar, ser los mejores, resultó que eso se convirtió en una cosa totalmente contraria. Eso nos llevó a una situación muy difícil, que es la que tenemos ahora. Ahora nos toca reconstruir el país. Nos toca, bueno, primero salir, digamos, de lo que queda de este proceso, dotarnos de la democracia, construir una nueva democracia municipal, desarrollar mayor cantidad de municipios y fundamentalmente desarrollar todo el potencial productivo que en Venezuela existe. Eso significa un gran esfuerzo, eso significa unos cambios cualitativos y cuantitativos en la política venezolana significativos, que es el proceso que nos toca ahora a nosotros iniciar. Perdimos 27 años y nos toca recuperar todo ese proceso. Ya venían un conjunto de cosas muy negativas, muy malas, durante lo que fue el proceso de la Cuarta República. Eso fue lo que hizo posible el triunfo de Hugo Chávez Frías. Nos toca ahora ese proceso de reingeniería, con la diferencia de que ahora Ya no tenemos 35, ya no tenemos 18, ya no tenemos 18, sino tenemos 60, 70 años. Ya somos personas adultas con menos capacidad, o sea, física, ¿no? Que podamos intelectualmente tener alguna ventaja, pero eso no nos pone en una situación bien difícil, bien complicada. Este es el camino que nos toca ahora. Y va a ser el sentido, digamos, de este esfuerzo de producción del programa de radio, donde vamos a intentar, a partir de él, hacer construir los referentes teóricos, intentar encontrar los referentes políticos, bueno, porque nos toca, desafortunadamente, en muchas áreas, empezar de cero, empezar de nuevo. Hay una ventaja en este proceso. Primero, ya la gente tiene una gran comprensión de las cosas que no se deben y pueden hacer. Ya no es necesario discutir con la gente algunas cosas. Es más, hay gente que está, digamos, estuve recientemente en una reunión donde estaba la mayoría de gente vinculada o que estuvo muy vinculada al oficialismo y discutíamos la dolarización de la economía. Y para mí me causaba sorpresa cómo personas que hasta ayer eran los máximos estatistas, los máximos de las políticas esas que terminaron llevando a Venezuela al desastre, siendo defensores y esperando que la privatización y la dolarización resolviera sus problemas. Claro, hay un problema, que está claro. No es tan sencillo iniciar el proceso de reconstrucción energético, estructural, urbanístico, productivo del país. Discutía con algunos compañeros que fueron de una cosa que se llamó Batancero, que fueron, estaban los sidoristas de Guayana. Porque, bueno, resulta que si tú prendes Sidor, si tú haces funcionar Sidor y Alcázar, Venezuela se queda sin luz, Venezuela se apaga. O sea, ¿cómo desarrollas el potencial enorme ligado a la industria del hierro, a la industria del acero, a la industria metalmecánica, sí, bueno, tienes graves problemas, no tienes la energía eléctrica suficiente, tienes que resolver el problema eléctrico. ¿Cómo hacemos para desarrollar la industria petrolera cuando tienes que hacer cuantiosas inversiones? Tienes que recuperar el capital humano perdido, que está en este momento disperso por todo el mundo. Necesitas ingentes, enormes cantidades de recursos. Bueno, porque ellos llevaron a la industria petrolera casi a una destrucción estructural. Entonces, ese proceso requiere inversiones. Venezuela tiene una situación de default. Default significa que tenemos una deuda desde el 2017, no pagamos. Tenemos multitud de deudas, una cantidad de 190 mil millones de dólares que sepamos. Puede ser mucho más. Entonces resulta que tienes un país endeudado, tienes un país que perdió, digamos, una parte importante de su potencial productivo, de su potencial etario, de edad, en capacidad reproductiva y en capacidad intelectual en Venezuela. O sea, perdiste, digamos, la generación entre 30 y 45 años se fue del país. Tiene una población envejecida, que bueno, desesperada, sin alternativa. El 9 de abril se produjo una movilización importante de los sectores jubilados, pensionados, y avanzaron hacia Miraflores. Y fue una gesta heroica, fue una gesta de gente peleando de una manera muy dura. Entre otras cosas, decía, como hace poco, de gente adulta, de gente peleando porque no tienen alternativa. No quedó alternativa. Claro, el camino de la confrontación, el camino de la violencia, no es el camino que nosotros queremos. El camino no es el camino que nos conviene. Además, entre otras cosas, porque una parte de los problemas están resueltos. Cuando digo de problemas resueltos, que el 3 de diciembre salió la cúpula del poder y estamos de alguna manera, hay una posición de que ejerce la tutela del país que va a evitar los grandes excesos que caracterizaron los años 2012, del 2012 al 2024 y 25. O sea, 24. O sea, esa cosa de represión horrible que ocurrió en Venezuela. Entonces, estamos en ese proceso de reconstrucción, en ese proceso de empezar a hacer las cosas diferentes, y ese es el sentido de este programa, de este esfuerzo que vamos a hacer semanalmente a través de la emisora Costa del Sol 93.1, que está ubicado en Güiria, Estado Sucre, cual agradezco muchísimo al compañero Fran Tovar, en el sentido de que, bueno, vamos a iniciar a través de este programa, la posibilidad de conversar con gente que ofrezca perspectivas diferentes, que dé opciones inteligentes para la resolución de los problemas y que nos permita, de alguna manera, una comunicación con ustedes, con la gente que nos oye, que nos va a leer, sobre qué cosas debemos hacer. Tenemos ya una experiencia. Ahora nos toca hacer las cosas de manera diferente, y para hacer las cosas de manera diferente tenemos que cambiar nosotros, o sea, tenemos que hacer y entender. Y bueno, intentaremos un acercamiento, una discusión en base a los nuevos autores, a las nuevas cosas que están pasando en el mundo, y intentaremos que ese acercamiento no sea un acercamiento... sea un acercamiento amigable, un acercamiento que nos permita que discutamos los problemas. Tenemos una ventaja: 27 años de errores nos permiten analizar los errores y nos permiten entender qué es las cosas que no debemos hacer. Entonces, mira, este programa que se transmite a través de la emisora Costa del Sol, hoy yo tenía otra idea de iniciar este programa. Pero, bueno, hoy fue un día complicado, un día difícil, que nos obligó a, digamos, a producto de la producción, a elaborar este programa, poner en contexto de dónde estamos, para luego, a partir de ahí, comenzar a construir las cosas de manera diferente. Entonces, nos veremos la próxima semana, aquí en su emisora Costa del Sol, 93.1, para seguir discutiendo de los temas que van a ser la agenda de los próximos años en Venezuela. Y muchas gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.